Cuando uno piensa en el antiguo Egipto, la imagen que nos viene a todos a la cabeza es potentísima, casi de película. La cuna de la magia, los secretos arcanos, ese conocimiento oculto en jeroglíficos. Es una fascinación que, bueno, llega hasta hoy. Pero las fuentes que estamos analizando nos cuentan una historia distinta. Cuando los arqueólogos se pusieron a buscar las raíces de la astrología allí, lo que encontraron fue bastante más enrevesado y sorprendente. Hoy vamos a intentar desenredar esa historia, a separar un poco el mito de la realidad.
Y es que es fundamental hacer una distinción clave desde el principio, una que las fuentes dejan muy clara. A ver, una cosa es la magia, los rituales, los amuletos, eso sí que estaba por todas partes en el Egipto faraónico. Pero otra cosa muy, muy distinta es la astrología como la entendemos hoy, la de los horóscopos, las cartas natales. La mayoría de las pruebas de ese tipo de astrología, en realidad, no aparecen hasta el periodo helenístico.
O sea, muy tarde.
Muy tarde, cuando Egipto ya era un hervidero de culturas, la griega, la mesopotámica, la local. Así que nuestra misión aquí es casi detectesca. Tenemos que rastrear las piezas que son puramente egipcias y entender cómo se mezclaron con todo lo demás.
Vale, vamos a desgranar esto. Si lo he entendido bien, la idea principal para los primeros imperios, el antiguo y el medio, es que los egipcios eran unos astrónomos impresionantes, pero su interés era práctico. Miraban al cielo más como un reloj gigante que como un libro de profecías.
Exactamente. Su astronomía era una herramienta de precisión, de gobierno, de administración. Les permitió crear el primer calendario solar de 365 días que conocemos. Algo vital para predecir la crecida del Nilo, organizar las cosechas.
La base de todo su mundo.
La base de todo. El sol, Ra, era importantísimo religiosamente, claro. Pero como dios creador, como guía en el más allá. No era como en Mesopotamia, donde los planetas eran dioses principales y sus movimientos eran mensajes directos para el rey. En Egipto los planetas aparecen en algunas listas, a veces con nombres de dioses, sí, pero no son el eje de la religión.
Entiendo esa visión general, esa astronomía tan práctica. Pero me cuesta creer que una cultura tan simbólica, tan llena de mitos, no viera nada más que un calendario en el cielo. ¿De verdad no hay excepciones? ¿Ni un solo texto que apunte a un sentido más mítico?
Claro que las hay, y son fascinantes porque nos dan pistas de lo que vendría después. Una de las más famosas la tenemos en la tumba de Senenmut, que era la mano derecha de la reina Hatshepsut. El techo de su tumba es un mapa celestial espectacular. Ahí ya vemos constelaciones, planetas, con un claro carácter mítico.
Ah, vale.
También está el del Rameseum, el templo funerario de Ramsés II. Y ahí aparece una figura que va a ser crucial, el dios Thoth, el dios de la sabiduría, de la escritura.
El señor del calendario.
Exacto, representado como el señor del tiempo y del calendario.
Vale, pero la imagen que todo el mundo tiene en la cabeza, la que sale en todos los documentales, es el famoso zodíaco de Dendera. Ese círculo increíble lleno de figuras que parecen los signos zodiacales. Eso sí que parece una prueba irrefutable de una astrología egipcia pura y dura, ¿no?
Ah, el zodiaco de Dendera es el ejemplo perfecto que demuestra justo lo contrario.
¿Cómo?
Y aquí viene una de las grandes sorpresas que nos da la arqueología.
Espera, espera un momento. ¿Me estás diciendo que la imagen más famosa que tenemos de la astrología egipcia, el zodiaco de Dendera, en realidad no es tan puramente egipcia, que es casi una importación?
Exactamente. Es una pieza visualmente egipcia, no hay duda, pero conceptualmente es el resultado de siglos de fusión. Las fuentes son claras. Ese bajorrelieve se esculpió en el periodo romano, bajo el mandato del emperador Tiberio.
¿Romano?
Sí. Lo que vemos ahí es el sistema zodiacal que viene de Mesopotamia y Grecia, con sus 12 signos, pero dibujado con la estética egipcia. Es la prueba definitiva. La astrología de horóscopos fue una capa tardía que se superpuso a una tradición local muy, muy diferente.
Vale, esto cambia las cosas. Si la astrología zodiacal es una importación tardía, ¿qué había antes? ¿Cuál es la pieza genuinamente egipcia de este puzzle? ¿Dónde buscaron los arqueólogos para encontrar esas primeras semillas de un pensamiento más predictivo?
Pues curiosamente las encontraron en un lugar muy íntimo, dentro de las tumbas. El primer indicio claro lo tenemos en una tablilla de marfil encontrada en Abidos, en una tumba de la primera dinastía. En esa tablilla se rinde culto a una estrella, Sirio. La llamaban Soptet.
Sobdet.
Y no era una estrella cualquiera, era la anunciadora del evento más importante del año, la inundación del Nilo, la que traía la vida. Su primera aparición en el cielo de la mañana, lo que llamamos la salida helíaca, marcaba el día de Año Nuevo.
O sea que el primer concepto astrológico, por así decirlo, no tenía que ver con el destino de una persona, sino con el destino colectivo de todo el país.
Precisamente, ligado a la supervivencia. Y ese calendario solar tenía un detalle curioso. Contaba 360 días más 5 días extra. Los epagómenos.
¿Y qué tenían de especial?
Se consideraban días fuera del tiempo normal. Energéticamente inestables, peligrosos.
Qué curioso, un concepto muy parecido al que tenían los mayas en América.
Sí, pero el verdadero avance lo vemos un poco más tarde, en el Imperio Medio, en las tapas de los sarcófagos. Ahí aparecen los llamados calendarios diagonales.
Calendarios dentro de un ataúd. ¿Para qué servían?
Eran guías, para el difunto y para los sacerdotes. Su función era medir las horas de la noche con precisión.
Para los rituales.
Para realizar los rituales funerarios correctamente. Y estas tablas, con sus 36 columnas, nos llevan directamente a la mayor aportación de Egipto a la astrología mundial, los decanos.
Decanos. La palabra me suena, pero siempre la he asociado más con la astrología griega.
Ahí está la clave. El nombre que usamos, decanoi, es griego, sí, pero el concepto es 100% egipcio. En su origen, los Baktiu, como los llamaban ellos, eran 36 estrellas o pequeños grupos de estrellas. Cada vez que uno de estos Baktiu aparecía por el horizonte, marcaba el comienzo de una hora egipcia, que eran unos 40 minutos nuestros.
Ah, vale.
Y además de medir las horas, cada uno regía un periodo de 10 días del año. Eran los ladrillos del tiempo egipcio.
Vale, lo pillo. Eran los marcadores del reloj celestial de los muertos. ¿Y cómo pasaron de ser algo tan técnico y funerario a influir en la vida de los vivos?
Ese es el gran salto. Siglos más tarde, en la Alejandría helenística, ese crisol de culturas del que hablábamos.
El Silicon Valley del mundo antiguo.
Exacto. Los astrólogos griegos descubren este sistema y les fascina. Toman los decanos egipcios y los integran en su sistema zodiacal, el que venía de Mesopotamia. La matemática era elegante. Cada signo del zodiaco son 30 grados en el cielo. Así que lo dividieron en tres secciones de 10 grados.
¿Y a cada sección?
Y a cada sección le asignaron un decano.
Pero eso sigue sonando a una división matemática, a algo técnico. ¿Cuándo adquieren poder?
Justo en ese momento se produce un cambio de concepto radical. Los decanos dejan de ser simples estrellas reloj para convertirse en poderes divinos, en genios o demonios con una influencia directa benéfica o maléfica sobre el destino. Se conectan con una idea muy egipcia, la de Shail, que es una mezcla de destino y fatalidad.
Espera, a ver si lo pillo. Pasaron de ser el segundero de un reloj celestial a ser los que movían los hilos del destino.
Has dado en el clavo. Ya no solo miden el tiempo, sino que lo cargan de una cualidad, de un poder. Y una vez que tienes esa idea, ya se puede construir todo un sistema sobre ella. El siguiente paso fue la melotesia.
Melotesia. Suena muy técnico. ¿Podemos traducirlo a algo más sencillo?
Claro. En esencia, es el mapa que conecta el cielo con el cuerpo. Es la doctrina de las correspondencias.
Ah.
La idea de que cada signo del zodíaco, cada planeta y ahora también cada decano rige o tiene una afinidad especial con una parte de nuestro cuerpo.
O sea, lo que oímos a veces de que Aries rige la cabeza o Piscis los pies.
Viene de aquí.
Viene directamente de aquí. Estamos repitiendo, sin saberlo, el eco de la melotesia que se desarrolló en el Egipto helenístico. Es el nacimiento de la medicina astral.
Vale, entiendo la melotesia. Si un decano de Aries rige la cabeza, ¿un talismán de ese decano podría ayudar con las migrañas, por ejemplo?
Pero las fuentes dicen que esto se conecta incluso con la alquimia. Parece un salto grande, de la medicina a los metales. ¿Cómo se produce?
Se expande la red de correspondencias. Es un pensamiento analógico muy potente. Si un decano influye en el hígado, y a su vez ese decano se asocia con el planeta Júpiter, y la tradición asocia a Júpiter con el estaño...
Ya veo.
De repente tienes una cadena de simpatía que conecta una estrella con un órgano y con un metal. Esto abre la puerta no solo a la medicina astral, sino a la creación de talismanes astrológicos, y de ahí a la alquimia.
Y el epicentro de toda esta ebullición de ideas fue Alejandría, ¿verdad? ¿Es allí donde todas estas tradiciones parecen chocar y fusionarse?
Sin duda, allí se produce el sincretismo cultural definitivo para el pensamiento esotérico de Occidente. El dios egipcio Thoth, ese señor del calendario del que hablamos, dios de la escritura, la sabiduría, la magia, se identifica y se fusiona con su equivalente griego, Hermes, el mensajero de los dioses.
Y de esa unión nace
una de las figuras más enigmáticas e influyentes de la historia. Hermes Trismegisto, el tres veces grande. Para toda la antigüedad tardía, él era la fuente legendaria, el revelador de toda la sabiduría oculta, alquimia, magia y, por supuesto, astrología, a una casta de sacerdotes iniciados.
Y no era solo un mito, había textos reales circulando. He leído en las fuentes la referencia a Clemente de Alejandría, un autor cristiano del siglo II, que habla de 42 libros indispensables de Hermes, y que cuatro eran solo de astrología y los sacerdotes debían sabérselos de memoria.
Es
enorme.
Es un testimonio increíble del prestigio que tenía esta tradición. Y el pilar filosófico que sostenía todos esos textos era un concepto griego. Lo tomaron de la filosofía estoica. La simpatía.
La simpatía.
La idea de que todo en el universo está interconectado. Que el macrocosmos, el cielo, y el microcosmos, el ser humano, se reflejan mutuamente.
Lo que pasa arriba influye abajo.
Esa es la premisa fundamental sobre la que descansa toda la astrología occidental.
Pero, ¿cómo encajaba una idea así, tan pagana, con las grandes religiones monoteístas que empezaban a surgir, como el cristianismo? Suena pura herejía.
Es una duda legítima, porque hoy nos parece contradictorio, pero en aquel mundo las fronteras eran más porosas. Los cristianos gnósticos de Egipto, por ejemplo, no vieron ningún problema. Para ellos, Hermes Trismegisto no era un dios pagano.
¿Y qué era?
Una especie de profeta que había vislumbrado parte de la verdad divina antes de Cristo. La astrología para ellos no desafiaba el poder de Dios, sino que era la prueba matemática de la perfección de su creación. Era leer el plan divino en las estrellas.
Entonces llegamos a la culminación de todo este proceso. Aparecen unos textos clave que se atribuyen a un faraón legendario, Nechepso, y a su sacerdote Petosiris. Supongo que atribuírselos a figuras tan antiguas era una estrategia de marketing, ¿no? Para darles más autoridad.
Totalmente. Era como ponerle el sello de sabiduría ancestral garantizada. Pero lo importante es lo que había dentro. Los fragmentos que han sobrevivido son una síntesis perfecta de todo lo que hemos hablado. Mezclan presagios astrales de origen mesopotámico con horóscopos de nacimiento individuales. Incluyen tratados de botánica y medicina astral basados en la melotesia.
Los decanos egipcios.
Exacto. Y añaden capítulos enteros sobre numerología y geometría sagrada de influencia pitagórica. Son la prueba final.
A ver, si lo he asimilado todo. Estamos hablando de autores egipcios que escriben en griego, usando nombres de faraones de hace 1000 años, y que mezclan la astrología de Mesopotamia, la filosofía de Grecia y las tradiciones funerarias de Egipto para crear lo que hoy llamamos astrología.
Has hecho el resumen perfecto. Fueron ellos quienes unieron todas las piezas del puzzle y le dieron la forma final a la astrología de horóscopos. Solo faltaba una última figura para ordenar, sistematizar y canonizar todo ese conocimiento.
Alguien que pusiera orden en todo ese material.
Sí. Un hombre que, como no podía ser de otra manera, también vivió y trabajó en Alejandría. Claudio Ptolomeo.
El famoso Ptolomeo.
El mismo. Su gran obra, el Tetrabiblos, escrita en el siglo II, se convirtió en la Biblia de la astrología occidental durante más de 1500 años. No inventó nada nuevo, pero tomó todo ese material egipcio helenístico y lo organizó en un sistema lógico, coherente, que sería la autoridad indiscutible hasta el Renacimiento.
Es un viaje increíble. Hemos empezado con una astronomía súper práctica enfocada en la estrella Sirio para saber cuándo iba a crecer el Nilo, y hemos terminado con un sistema filosófico, médico y mitológico complejísimo. Un sistema que nació cuando la vieja tradición egipcia de los decanos se encontró con la filosofía griega y el zodiaco mesopotámico en esa olla a presión cultural que fue Alejandría.
Y esto nos deja con una reflexión final muy interesante. Las fuentes nos han mostrado cómo un concepto puramente egipcio, los decanos, esos marcadores de tiempo en un sarcófago, fue adoptado, reinterpretado y transformado por completo. Primero por la filosofía griega, luego por la teología gnóstica. Y esto plantea una pregunta fascinante sobre cómo viajan y mutan las ideas. ¿Hasta qué punto sobrevive una idea original a través de sus múltiples interpretaciones? Y sobre todo, ¿en qué momento la fusión de tantas tradiciones distintas crea algo completamente nuevo? Algo que ya no pertenece ni a Egipto, ni a Mesopotamia, ni a Grecia, sino que se convierte, bueno, en patrimonio del mundo entero.